de Chema.
Hola, Miguel Ángel.
Hola, Chema, que he pensado hacer todo lo contrario de lo habitual.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy?
Cosas absurdas.
Venga, vale. No estaba yo preparado, pero bueno.
Por ejemplo, vender humo.
¿Ah, sí? Eso se nos da bien.
Sí, sí. Y por otra parte, deberíamos intentar conseguir un patrocinio de alguna empresa de bebidas refrescantes, que hace mucho calor, ¿eh?
¿Un mecenas?
Un mecenas.
¿A cuánto nos podría pagar eso?
Somos baratos, Chema. No hay que darle muchas vueltas.
Bueno, que se pongan en contacto con nuestro agente y lo arreglamos.
Oye, ¿a dónde vamos esta semana?
Uy, pues esta semana seguimos con el verano conectante, Miguel Ángel. Tengo la caravana cargada de cosas.
Pensaba que ibas a decir cargada de fluzo.
Sí, el fluzo está a tope.
¿A dónde? Dime un sitio, para hacerme una idea.
Bueno, esta semana vamos un poco más cerquita que la semana pasada. En este caso nos vamos a Milán.
¡Hombre, Milán! ¿Algún sitio concreto o Milán en general?
Pues mira, concretamente a la Piazza de la Scala.
Hombre, ahora que estoy en plena lectura del libro que me regalaste de Leonardo da Vinci, sé perfectamente que lo que quieres es hacer una especie de recuerdo, un viaje en honor a Leonardo, ¿no?
Ya me gustaría ya, pero no.
¿No?
No. Mira que ahí tenemos cosas de Leonardo, ¿eh?
Hombre, primero empezaríamos por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo.
Hombre, famoso en el mundo entero. ¿Y la Pinacoteca Ambrosiana qué, eh? Con el Códice Atlántico.
Es verdad. Bueno, y también podemos ir al convento de Santa María de la Grazia para ver el fresco de la Última Cena. Es que no estaría mal, yo te lo digo como alternativas a tu opción, aunque creo que no estás pensando en Leonardo, ¿verdad?
No, si quieres otro día lo hacemos, Miguel Ángel. Pero hoy no, hoy vamos a ver una obra única en el mundo.
¿Sabes qué te digo?
¿Qué me dices?
Antes te dije que íbamos a hacer cosas contrarias a las que todo el mundo está esperando. Así que vamos a ir contra turista. No vamos a ver nada de Leonardo, sino algo alternativo, ¿no? Imagino.
A lo loco. Totalmente alternativo, Miguel Ángel. Ni te lo esperas. No te lo podrías ni imaginar.
Pues de imaginar ir a este episodio, imagino, ¿no?
Va a ser algo, ya sabes, rápido, fugaz. Y bueno, ya veremos a ver. Pero presenta, que yo voy cargando el flujo.
No, si son cosas contrarias, tienes que presentar tú.
Ah, presento yo.
Hombre, claro.
Vale. Y entonces, en vez de decir bienvenidos, les despido ya.
Pues, por ejemplo, si quieres.
No voy a ser tan malo. Bueno, conectantes, pues nada, estamos en julio ya, 16 de julio, casi a mitad de verano. La verdad es que se pasa volando este mes, Miguel Ángel. Me da una pena tremenda. Pero bueno, tenemos un episodio cargadito de cosas ligeras, pero muy pimpollas. Y nada, esto es el episodio 162 de Conectando Puntos.
Farfalle a la matriciana.
¿Farfalle?
Farfalle a la matriciana.
Es un tipo de pasta, ¿no? Me han dicho.
No sé, habrá que pedirlo. Luego vamos a comer algo, si quieres.
Vale, me parece bien. Pero antes podíamos hablar de imaginar, porque ya hemos dedicado varios episodios a hablar del futuro, de cómo será el futuro con toda la tecnología que tenemos prácticamente ya a nuestra disposición.
Pues sí, llevamos 4 años imaginando, Miguel Ángel, cómo será ese futuro y intentando vislumbrar. La verdad es que esto de la innovación y la tecnología a nosotros nos encanta, pero luego es que va todo mucho más despacio de lo que nos gusta.
Va mucho más despacio, pero la tendencia es que el mundo vaya más rápido y eso se asocia a un transporte mucho más rápido y prácticamente instantáneo y automático.
Bueno, ya estamos viendo cosas, ¿verdad?, en cuanto a transporte. No solo esta caravana del fluzo, sino que, por ejemplo, el tema del coche eléctrico es algo que ya está muy presente y cada día más.
Bueno, muy presente, pero sigue sin cuajar. Ojo, hablamos de las ventas del año 2021. Cada vez se ven más cargadores por las calles, puntos de recarga, cada vez se ven nuevos modelos con mayor autonomía, pero creo que las cifras del año 2050 son la leche.
Sí, porque ahora, bueno, todavía hay unas pequeñas barreras de entrada en cuanto a precio y autonomía, pero en cuanto bajen un poco yo creo que vamos a disparar. Dicen los gurús de esto que para el 2050 las ventas de vehículos eléctricos van a alcanzar los 62 millones de unidades por año, Miguel Ángel. ¿Qué te parece?
¿En serio?
Buen número. ¿Pero cuántos coches habrá? ¿Cuál será el stock de coches?
Unos 700 millones nada más. Bien, ¿no?
Esto implica más de la mitad de los coches del mercado mundial, ¿no?
Yo creo que sí. Hombre, está claro que cada vez se van a vender más coches eléctricos, cada vez se van a vender menos coches de gasolina. que el futuro va hacia ahí. De hecho, ya todas las grandes tecnológicas automovilísticas están enfocando ya el tiro para ahí, se están transformando y están rediseñando todos sus procesos hacia el vehículo eléctrico. Así que, bueno, pues hacia ahí vamos.
Yo creo que lo que falta es sencillamente que pongan todavía más pasta, más promoción por parte de los estados.
Pues sí. Sí, porque hay países donde las ayudas son muy, muy altas y otros donde son... Y en aquellos en los que tienen más ayudas está claro que el sector se está moviendo más deprisa.
Yo creo que el día que los coches eléctricos empiecen a estar a un precio similar, 10% por encima de los coches normales, gasolina, diésel, empezaremos a ver muchos más.
¿Y tú crees, Miguel Ángel, que vamos hacia ese futuro en el que tener un coche en propiedad no va a ser algo habitual?
Fíjate que lo mismo decían con el tema de los alquileres, pero en España me parece a mí que eso no cuaja.
Es complicado. Quizás cuando el coche autónomo por fin despegue,
sí,
que eso es algo que también llevan diciendo muchos años, pues no merezca tanto la pena tener un coche si puedes tener uno que te llegue y te lleve hacia donde quieras en cualquier momento. Pero mientras tanto...
Como un patinete en la calle, ¿no? Como una bici de estas que alquilas, un punto de alquiler de bicis o de patinetes o algo así.
Pues sí. Oye, otra tendencia... Coches voladores.
Uf. ¿Sabéis lo que me pasa con esta?
A ver.
Que coches eléctricos he montado en alguno, pero coche volador no.
¿Tú montarías ahora mismo en un coche volador?
Hoy no. En un avión sí, en un helicóptero también, pero en un coche volador...
Pues fíjate que a mí lo de los helicópteros todavía me da un poquito de prevención.
Como para pensar en coches voladores, ¿no, Chema?
Como para pensar en una tecnología nueva que se base en la tecnología de los drones o los helicópteros. Dicen que va a ser uno de los transportes del futuro, pero yo no lo acabo de ver. De hecho, incluso creo que fue Elon Musk el que dijo que eso de tener un coche volando por encima de tus cabezas sin ningún tipo de control y que se pueda accidentar, incluso un dron, ya no un coche, pues que no lo vemos de momento.
Fíjate que yo creo que acabaremos cambiando el concepto de coche. Me parece a mí que será algo más cercano a un dron, un helicóptero o algo así, más que a un coche.
Pues puede ser.
Porque, lógicamente, todos los conceptos de despegue y aterrizaje vertical o de despegue y aterrizaje en corto se van a aplicar antes a los medios de transporte tradicionalmente aéreos que al coche.
Pues puede ser. Puede que haya rutas aéreas específicas para este tipo de coches, que a lo mejor no pasen por encima de las ciudades. No sé, habrá que ver un poco hacia dónde va todo esto, pero la verdad es que sí, es posible que dentro de poco haya ese avión se parezca más a un dron que a otra cosa.
Pero si con el vehículo autónomo llevamos 10 años de pruebas y sin que nada funcione, bien.
Bueno, acuérdate que la previsión, Miguel Ángel, era que la generación de chavales que están ahora rondando los 15 años ya no iban a sacarse el carnet de conducir. O sea que de aquí en 3 años iban a ser todos los coches autónomos. Y mira dónde estamos.
Oye, una duda. Tú que eres más, tienes más expertise que yo y más conocimiento. ¿Los chavales de 15 años piensan en motos o ya piensan en patinete con motor? Porque en nuestra época era más de tema motos, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
Vespinos y compañía.
Yo creo que piensan más en que les lleven a los sitios y ya está. No sé hasta qué punto piensan en... Hombre, entiendo yo que llegada una edad, igual sí que vuelven a pensar en la moto.
O sea, prefieren comodidad a autonomía.
Pero ojo, fíjate que toda la regulación de los patinetes está ahora mismo en desarrollo, es decir... Es un vehículo que ahora mismo está un poquito en tierra de nadie, hasta que no se regule bien en las ciudades cómo va a ser este transporte, pues está la gente un poquito así. De hecho, desde que empezó la regulación de la DGT, que ahora tienen que adaptar las ciudades, dicen que ha bajado mucho la venta de patinetes.
¿Ha bajado? Pues no lo sé si volverá. Yo por eso estaba pensando y digo, es cierto que ahora veo a menos adolescentes con moto que antes. Entonces no sé si estaba cambiando la tendencia del mercado.
Bueno, habrá que esperar. Oye, ¿y los trenes? Que los trenes es otra cosa que llevan tiempo diciendo que va a haber una revolución con esto del Hyperloop que empezó Elon.
Fíjate que me encantan los trenes porque la casa de mis padres, donde prácticamente nací, crecí y demás, estaba como a 80 metros de la vía del tren. ¿Mm? Una de las líneas que entra a Valencia, la que procede de Alicante, pues mi casa está, de hecho, muy cerquita, entonces... Yo me crié escuchando y viendo trenes desde prácticamente desde que nací. Así que para mí los trenes son un medio de transporte súper especial. ¿Sabes lo bueno del tren? Que ya tiene el canal de transporte ya lo tiene hecho, que es la vía.
Bueno, en teoría sí, porque se van adaptando, ¿verdad? Pero sí que es verdad que con el tren de alta velocidad tuvieron que cambiar ese ancho de vía y ahora es que hablamos, Miguel Ángel, de trenes de levitación magnética. O sea, son trenes que van suspendidos en el aire, no sé si por vías, más bien sobre todo en tubos de acero, ¿no? Que...
Claro, pero tú en la misma vía pones unos soportes hacia arriba y ya está.
Ya lo tienes hecho. Hombre, no sería tan romántico, ¿no? Porque el tren este creo que no lo vas a ver.
No, este no era chupu, chucu, chucu, chucu.
No, este hace chucu solo y ya está, porque son 1.280 kilómetros por hora, así que imagínate cuando pase el tren por tu casa. Igual se te despegan las pegatinas del baño.
¡El tren de las malas noticias acaba de llegar!
¡Tut, tut! Lo que sí que veo que va a llegar en breve es el tema de las autopistas inteligentes. Todas las redes de transporte súper automatizadas, inteligencia artificial, seguimiento de vehículos en la carretera, automatización de rutas, te mando por esta alternativa. Es decir, casi que cedas parte del control de tu coche a un ente superior basado en machine learning para, bueno, rediseñar la realidad del tráfico cada día en las ciudades grandes.
Hombre, ya hablamos de ello, ¿verdad?, cuando comentamos todo el tema de Internet de las cosas, y es posible que pronto veamos cosas así, ¿no? Pero también me está llamando la atención, por ejemplo, los proyectos que están desarrollando de túneles subterráneos para el tema de transporte de mercancías, es decir, construir vías subterráneas para que todos estos vehículos, ya no digo conducidos, sino automáticos, pues puedan eliminar los camiones de las carreteras. Yo creo que esa tendencia también puede estar ahí, aunque entiendo yo que esto es un proyecto mega hiper caro.
Carísimo. Ya están los agujeros del metro. Yo, por ir avanzando, pues ya te digo que...
Claro, tú vas aprovechando todos los agujeros que hay. Aprovecha las vías, los agujeros del metro...
Yo creo que antes de lanzar algo totalmente nuevo es ver qué hacemos con lo que tenemos ya hecho. Ir transformándolo.
Pues sí, no estaría mal.
Y te digo una cosa para el último gran avance.
A ver, ya tenemos cielo.
Fly me to the moon, na 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 na, na 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 na. Let me play.
Ya tenemos cielo, aprovechémoslo, ¿no?
Exactamente, hay que ir hasta la luna, hay que ir más allá.
Bueno, acuérdate de los vuelos, ¿cómo lo llaman? Vuelos suborbitales que quieren hacer. O sea, que puedas coger un vuelo, Miguel Ángel, y puedas aterrizar en cualquier parte del mundo en menos de 30 minutos.
¡Qué pasada!
A mí esto sí me da un poquito de prevención, ¿eh? Porque esto, el despegue y el aterrizaje tiene que ser un poquito más brusco de lo que estamos acostumbrados.
O igual hay estaciones suspendidas del aire, entonces tú lo que haces es subir a esa estación y el avión no tiene que aterrizar. Para ahí durante un segundo y te catapultan al avión, ¿no?
Bueno, me lo estás poniendo más divertido todavía.
Te lo pongo bonito, ¿eh?
Sí, sí. Estoy yo pensando a ver cuándo es el primero para ir allí a hacer la prueba piloto.
Vete con Richard Branson y compañía, que están siempre flipando con estos temas.
Pues sí. De hecho, están diciendo que, bueno, pues que este va a ser uno de los transportes del futuro. Veremos a ver, pero vamos, a mí esto de salir de, ya no volar, salir para arriba y luego de repente otra vez para abajo, a mí esto me produce un poquito de vértigo, ¿eh?
Sí, es una buena palabra que lo define perfectamente. ¿Y estos cambios en el transporte afectarán al transporte sanitario? ¿Urgente?
Pues no lo sé, ya veremos a ver. Está claro que ni en Hyperloop ni en vuelo suborbital espacial vamos a ir, pero bueno. Yo con que mejoraran un poquito el estado de ciertos vehículos me conformaba, Miguel Ángel. No pido más.
Porque fíjate que en el tema de transporte urgente, pensando un poco así por encima, han mejorado la confortabilidad y digamos que la efectividad de los vehículos, ¿no? Mm. Mejores vehículos, un poco más grandes, más cómodos, más funcionales, pero ha cambiado el vehículo, no ha habido ningún cambio sustancial. Se ha ido adaptando la realidad, sí, de los vehículos que se venden, porque yo pienso en las ambulancias de hace 30 años... Y eran los coches de hace 30 años transformados en ambulancias. Y ahora es parecido.
Claro, es que date cuenta que el modelo de hace 30 años era cargar y correr.
Sí.
Es decir, necesitabas un vehículo que te llevara al paciente al hospital. Y ahora mismo, pues en la otra metodología en la que estamos ahora de estabilizar primero y tratar al paciente, pues necesitas vehículos con unas prestaciones diferentes en las que, bueno, pues se prime esa parte asistencial, ¿no? No lo sé, veremos a ver dentro de unos años. Entiendo yo que a lo mejor el tema del transporte aéreo cambie un poquito. Y veremos si el terrestre, pero bueno, de momento poquitos cambios.
Oye, ¿te has enterado de lo del hijo de GPT-3?
¿GPT-4?
No tiene nombre todavía, pero me han comentado que iba a tener un hijo.
¿Ah, sí? ¿Con quién?
No lo sé.
Con Lucía, estoy seguro.
¿Con Lucía? ¿Te imaginas?
Hombre, pues si juntas a GPT-3 con Lucía, te sale un podcast súper chulo, ¿eh?
Es que leí el otro día la noticia que me mandaste, que creo que la encontraste en Refine, en la aplicación esta de lectura nueva.
Hombre, es que Refine ya sabes que nos está molando. Me está molando a mí especialmente mucho. Miguel Ángel, que no te he dicho una cosa.
Dímelo.
que me ha escrito este, ¿cómo se llamaba? El CEO.
¿El CEO de Refind? ¿Refind?
Sí, sí, el CEO de Refind. Y no es coña, ¿eh?
¿Pero el típico correo que manda a todo el mundo?
No, un mensaje en Refind.
Ah, oye, me alegro.
Te lo voy a leer. Me ha dicho, Dominique.
¿Conoces algún experto que pueda curar un deep vibe sobre salud digital?
¿Qué te parece?
Oye, pues tú.
¿Curamos algo, Miguel Ángel?
Yo creo que sí.
Pues venga, le contesto.
Díselo, claro que sí.
Le voy a poner of course, que queda así sobrado. Of course, conectando puntos. Si quieres, luego le contesto y le vamos contando a los conectantes. A ver si conseguimos abrir Deep dives de salud digital. Bueno, hablando de Refind, me estabas contando.
Refind, el artículo este sobre los robots que se pueden reproducir repetidamente. ¿Mm? Pero es que no solo eso, sino que pueden evolucionar su código genético artificial para adaptarse mejor al entorno. Un darwinismo robótico, Chema.
Pues sí, lo que quieren es eso, que haya un padre que ponga el hardware y una madre que ponga el software, o viceversa, no vamos a saber quién pone qué, pero lo que quieren es que cada robot se pueda autorreplicar y evolucionar en función de las características que herede de su padre y de su madre. Esto nos ha dejado un poquito locos.
Lo que leí es que había una impresora 3D que fabricaba el cuerpo del robot y luego esto se conectaba a un cerebro, entre comillas, que es un software de control que está heredado de los padres. Es decir, que cogen lo mejor de cada uno de ese par de robots y generamos un robot hijo, entre comillas, evolucionado. Es decir, mejorando todas las carencias de ambos progenitores, por así llamarlo. Que a mí esto me gusta, pero es que yo le daría una vuelta más. Voy a llamarles a estos del Reino Unido para contárselo. Y sería el tema de que yo diseño el robot con esa impresora 3D o como sea, y entonces que me pueda descargar características de robot. Imagínate, generador de actitudes de robot. Quiero un 30% de ilusión, un 20% de trabajo duro, un 15% de ser un vago, un 5% de inteligencia rápida, y vas añadiéndole características.
Y a ver qué sale, ¿no?
Claro, y a ver qué sale.
Bueno, pero esto lo chulo es ir mezclando robots e irlos evolucionando, y que los que sean buenos, pues pa'lante. Selección natural, habitual.
Como un alquimista de los robots.
Claro.
Estos que juntaban esquejes de rosas para crear una rosa de un color que no tuviera nadie y que fuera capaz de enamorar a cualquier persona solo con verla y olerla.
Qué bonito, Miguel Ángel.
¿Has visto?
Siempre que hablamos de robots te pones romántico, no sé qué te pasa.
Pues porque he leído mucho a Asimov.
Claro.
¿Tú has leído a Asimov? Tienes que leerlo, ¿eh?
Tengo que leerlo. No he leído a Asimov, Miguel Ángel.
Pues es un clásico, las leyes de la robótica y su forma
sí,
de...
Sí, hombre, he leído cosas, pero no he leído como tal su obra, así que me gustaría leerla.
A mí lo que me gusta de Asimov, y aquí hacemos una breve pausa, es que al final te ofrece historias, digamos, habituales en nuestro entorno, crímenes, familias, etcétera, pero con robots.
Pues está muy bien.
Está muy chulo, sí, está muy chulo.
Vale, me lo apunto para estas vacaciones. Por cierto, habrá vacaciones, ¿no?
Por supuesto que va a haber vacaciones, Chema.
Ah, bueno. Es que digo, a ver si nos liamos y no llegamos.
¿Y tú qué crees que puede ser lo mejor de esto de la réplica digital de los robots?
Pues no lo sé, yo estoy un poco a la expectativa. Sí que es verdad que ahora mismo ya hay robots que son hijos. Acuérdate que hemos hablado alguna vez de las impresoras 3D que se imprimen a sí mismas. Es decir, que una impresora imprime piezas de otra. Pero bueno, veremos a ver un poco esto hacia dónde va. Yo la verdad es que cuando he visto la noticia me he quedado un poco frío. Decir, bueno, esto... ¿Hacia dónde derivará? ¿Derivaremos hacia robots que puedan autorreplicarse y autojuntarse con otros? Porque al final la base de la selección es eso, ¿no? Poder integrar distintos códigos de ADN, en este caso códigos binarios, para evolucionar. Pero no lo sé.
Te voy a hacer una pregunta que hace mucho tiempo que quiero hacerte.
Ay, Dios mío.
Papá, ¿cuánto falta para la Piazza de la Scala?
¿Te haces pis?
Por ejemplo...
Bueno, pues ya hemos llegado.
Ah, bueno, qué bien. Oye, es chulísima, ¿eh?
¿Eh? Qué bonita. Pero, ¿qué te parece la obra?
¿La obra es aquel señor tocando el violín?
No, aquí delante. Mira.
Chema, no hay nada.
Buda en contemplación.
Buda está... Buda se ha ido.
No.
Buda no está, Buda se fue.
¿Tú no ves el círculo del suelo?
Sí, hay un círculo en el suelo, pero vamos, parece que estén limpiando, parece que hayan encontrado un cadáver redondo y la policía haya puesto las señales estas de... Escena del crimen.
Se ha muerto, puntos.
Se ha muerto.
Pues no, Miguel Ángel, es una obra de arte.
A ver, hace ya 100 años que vendieron por un montón de pasta y salió en un museo el famoso urinario. ¿De quién era aquel urinario?
Lo va a buscar.
Hombre, es que aquello fue mítico.
¿Pero urinario de verdad o...?
En el año 1917...
Ah, pues sí, hace 100 años, sí.
Sí, sí, 100 años. Marcel Duchamp expuso en un museo un urinario.
¿Y lo vendió?
No sé si lo vendió, pero era un urinario que además tenía una pintada y todo.
Realmente el urinario fue bautizado como la fuente. Duchamp fue el precursor del arte conceptual, dentro del movimiento dadaísta. Por cierto, Duchamp compró el urinario en una tienda y la pintada la puso él, como si firmara la obra. ¿Quería burlarse del mundo del arte? Curiosamente, resulta que en el año 2004 esta fuente fue votada como la obra de arte más influyente del siglo XX, por 500 profesionales del sector.
¿Tú te acuerdas que hemos hablado, no hace mucho, y llevamos ya un tiempo hablando porque es un tema que se está convirtiendo, por cierto, en otro de los fetiches del programa? Ya sabes que cuando hablamos durante cierto tiempo de algo, al final se vuelve trending, de los NFT.
Uf,
ya sabes por dónde voy, ¿no? Esos tokens digitales,
sí,
certificados de propiedad de activos virtuales o físicos.
A ver, realmente esto es como un papel, como un registro de la propiedad virtual, que lo que dice es que eres propietario de algo.
De algo, sí.
¿Qué ocurre? Que como no hace falta un notario ni un registrador, lo que están haciendo es, como se dice vulgarmente, tirar por la calle del medio y hacer este tipo de certificados digitales de propiedad de cualquier cosa que se pueda uno pensar. Por ejemplo...
Pensar, efectivamente.
Exacto. Por ejemplo, un tuit. El primer tuit que publicó el creador de Twitter se vendió... No se vendió el tuit, se vendió el certificado de propiedad de ese tuit.
Eso es.
Por varios miles de dólares.
Y hemos hablado de, bueno, pues de que se han vendido distintas cosas, que hay artistas ya NFT en el que hablan de venta de GIFs y cosas y tal... Pero en este caso estamos hablando de un artista italiano de 67 años que ha subastado su escultura invisible.
Invisible.
Invisible. ¿Y sabes cuánto por cuánto, Miguel Ángel?
No lo sé, asústame.
15.000 euros.
¿15.000 euros?
Sí, salió por 6.000, pero empezó la gente a pujar. Ya sabes, la primera obra inmaterial en NFT, pues 15.000 euros. Y la obra se titula Yo soy.
¿En italiano cómo se llama?
Yo sono.
Ah, eso significa yo te engaño. Creo que significa.
¡Oh, soy un fraude!
No, es broma, es broma. Pero realmente creo que estamos llegando a los límites. Ya no a los límites del arte, porque, a ver, todo esto de las tendencias de las abstractas y demás ya tiene mucho tiempo. Entonces ya, no sé.
Bueno, si al final es alguien que esté dispuesto a comprártelo, Miguel Ángel. Ese es el valor de las cosas. Y en este caso, yo creo que lo que han hecho es venderlo muy bien. Porque mira, fíjate cómo lo ha vendido. Porque él dice que no es que haya vendido una nada, sino un vacío. Que ojo, que no es lo mismo. Y lo que dice Miguel Ángel, mira, te lo voy a vender, es que el vacío no es más que un espacio lleno de energía. Porque aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, ese nada tiene un peso. Porque tiene energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros. O sea, ha vendido a nosotros.
Fíjate, lo único que te compro es que es el primero que ha tenido los santos vacíos de vender algo invisible.
Los santos vacíos.
Y ponerle un NFT. Pero yo creo que nada más. Es decir, al final, el corredor de arte o la agencia que haya comprado esto, lo que quiere es salir en prensa y decir, he sido el primero en comprar esto.
Sí.
Ya está.
Ha vendido una historia, Miguel Ángel.
Exactamente. El storytelling hace caja.
Efectivamente. Por cierto, y que sepas que nadie ha vendido un podcast, que lo acabo de mirar.
Estuve mirando para sacar un NFT del episodio número 1. Y ya solo para darte de alta y demás tienes que pagar pasta.
Ya bueno, pero es una inversión, Miguel.
Sí, visto así.
Tú imagínate el episodio incunable. Bueno, yo no vendería el audio, Miguel Ángel. Yo vendería el guión.
Si lo hemos regalado. Yo creo que lo subimos alguna vez.
No, pero subimos una copia, no el original. Ya lo vas pillando, ¿no?
Claro, pero si yo vendo el guión original del podcast, alguien me puede decir que le he copiado el podcast. Es decir, he de pagarle derechos por escuchar el episodio número 1.
Ah, también. A ver si luego nos va a salir al revés. Bueno, de momento vamos a seguir estudiando el tema porque tal. Oye, ya que no vamos a ver lo de Leonardo...
No, decepción total. La caravana de la decepción y la caravana de que llevamos 24 minutos.
Y hemos venido a ver algo que no hemos visto. Yo creo que podemos cerrar algo que no deberíamos haber abierto, que es este episodio.
O sea, este es el podcast que nunca debió existir.
Efectivamente. Estoy por cambiarle el título, fíjate.
Pues un podcast lleno de vacío, un espacio lleno de energía, pero carente de significado y de sentido. Así somos nosotros.
Ojo, que acabamos de llenar su vacío existencial.
Sí, realmente os hemos regalado 25 minutos de vuestro tiempo, llenos de alegría, llenos de ideas y llenos de absurdeces también. Y esto, al igual que el resto, es un episodio más de Conectando Puntos, en este caso el 162, que acaba en menos de 20 segundos.
y llegar aquí tiene premio.
Tiene premio como siempre, porque en breve tendréis ya nuestras nuevas camisetas.
Bueno, tenemos unos diseños, unas cosas. Por cierto, el otro día me han preguntado que dónde se podía comprar. Digo, pues es que todavía no lo hemos puesto a la venta.
Podríamos vender los derechos de tener una camiseta.
Estamos creando un hype.
Sí, qué bien se nos da.
Sí, y eso que no íbamos a vender humo. Pues nada, Miguel Ángel, oye, vámonos para casa, que la semana que viene te voy a llevar a un sitio muy especial.
Bueno, pues voy a prepararme, que me apetece muchísimo viajar contigo. De fluzo en fluzo.
No podía faltar. Venga, conectante, nos vemos la semana que viene. Seguid pasando un muy buen verano.
Hasta el próximo viernes.
Adiós. Hola.